Andrea, el director de Educación y Habilidades de la OECD, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente a Colombia, a Barranquilla. A Elisa Colombiana, también de la OECD, que nos ha ayudado muchísimo a construir este camino por el cual hoy transita Colombia. A nuestro viceministro Víctor Saavedra, nuestra viceministra Natalia Elisa, a los panelistas que nos acompañan durante la jornada de hoy. La secretaria de Educación, gobernador, muchísimas gracias. Sé que tiene un evento del MIR, pero a usted le parece más importante la educación y por eso estaba acá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento para la educación tan importante en Colombia, el director del ISTEC, representante del SENA, toda la comunidad educativa que nos acompaña en el día de hoy. En nombre del Gobierno de Colombia y por supuesto del Ministerio de Educación, primero que todo, muchísimas gracias a la OECD, en particular a su Comité de Políticas Educativas, por el desarrollo de este trabajo conjunto que hicimos durante este último año. Ustedes vinieron varias veces, trabajamos mucho, hicimos mesas de trabajo, nos entendieron, nos entendimos y nos pusimos a trabajar. Y creo que eso es lo más importante que tenemos hoy en el proceso de ingreso a la OECD, que como ustedes saben, es una de las metas que tiene el presidente Santos, que el país logre entrar, como lo denomina él, a este club de buenas prácticas. Es la primera vez que para entrar evaluaba a un país en su camino a la educación. Entonces teníamos que pasar por el Comité de Educación, que nos evaluara, que nos aceptara como uno de los comités a los que íbamos a, o teníamos que pasar. Es la primera vez que evaluaba un país para entrar a después de evaluar el Comité de Educación. Fuimos allá en noviembre, de hecho tristemente recordado el día por el día de los atentados en la época, y la OECD dijo, aquí vamos a seguir trabajando. Y siguieron trabajando y le estuvimos presentándonos nosotros y fuimos aprobados por ese comité. En el Comité de la Educación reconocieron que estábamos en el camino correcto, pues ya empezaremos a ver qué se informó con muchísimos retos como país, con muchísimas ganas de aprender de los países que hacen parte de la OECD y con muchísimas ganas de poder también dar a participar lo que estamos haciendo en un país que va a entrar pronto a unos conflictos. Tanto los niveles de básica, primaria, secundaria, media, como de educación superior, tenemos el gran reto de la calidad. Y en educación superior tenemos aún el reto de la cobertura de calidad. Entonces, con base en esto y lo que hemos hablado, y poder tener a los niños en el centro de la política de la educación, es decir, el aprendizaje de los niños como centro de nuestra política, el poder comenzar a desarrollar una fuerza de docentes, de rectores, que sea tan fuerte que básicamente no necesiten de nadie más, porque ellos pueden tomar decisiones por la formación que tienen. Poder enfrentar uno de los temas más importantes que tenemos como país, como reto, que es la desigualdad, y poder generar una educación superior o educación terciaria, como estamos comenzando a transitar, o hacia donde estamos comenzando a transitar, en donde haya acceso y calidad, pues son los cuatro puntos sobre los cuales hemos desarrollado todas las políticas que estamos haciendo, que tienen que ver muchísimo con ese informe que hoy nos presentará. La meta que nos puso el presidente Santos, lo conocen todos, está en cada parte del logo del gobierno nacional, es que Colombia pueda ser un país en paz, con equidad y el mejor educado de América Latina en el año 2025. Y lo ha dicho el presidente, de esos tres pilares, el pilar de los pilares, pues es la educación. Si nosotros queremos reconstruirnos en un país en post-conflicto, lo tenemos que hacer a través de la educación. Ejemplos internacionales tenemos varios, Singapur, Corea, hoy se encuentran los primeros lugares en las pruebas PISA. Años después de la guerra tomaron la decisión de reconstruirse a través de la educación. Y si queremos tener un país con equidad, es decir, donde el futuro del niño dependa de su esfuerzo, dependa de su disciplina y no de los lugares de la ciudad, necesitamos que la educación pública sea una educación de calidad. Por lo tanto, de esa visión del presidente de paz, equidad y educación, realmente el pilar de los pilares también es el de la educación. Cuando el presidente nos dijo, nosotros tenemos que pensar de aquí a 10 años qué tenemos que hacer para ser los mejores en América Latina, pues lo primero que teníamos que hacer es saber dónde estábamos parados. Y lo que nos estaba indicando mucho que dónde estábamos parados las pruebas PISA. Entonces, cada 3 años íbamos a tener una sorpresa y nos tenemos que desarrollar herramientas con toda la información que hoy tenemos que nos permita saber dónde estamos parados. Entonces, comencemos con educación preescolar básica y media. Lo primero que dijimos fue, bueno, ¿quién le está yendo bien en Latinoamérica o bastante mejor que a todos? Y encontramos que era Chile. Entonces, pues hoy Chile nos lleva básicamente 1 año de escolaridad. Si seguimos como vamos, es probable que en el año 2025 Chile nos lleve 2 años de escolaridad. Y eso no puede pasar, porque eso significa que las brechas aumentan, que un niño chileno en el mercado global que hoy tenemos pues va a estar en mejores condiciones para participar en él que nosotros. Y comenzamos a decir que nosotros tenemos que alcanzar el Chile. Desarrollamos una herramienta, casi todos la conocen, que tiene 4 variables, que es nuestro índice técnico de calidad educativa. Recoge el cómo nos van las pruebas a ver, el progreso de esas pruebas, cada una de esas variables que es el 40%, la eficiencia y el ambiente escolar. Entonces tomamos mucha información que tenía el país en términos de calidad y tratamos de volverlo a un número muy simple, de 1 a 10, que entendiera todo el mundo. Que mi mamá entendiera, que entendieran los padres de familia, que cualquier persona, como calificamos en Colombia, una día dijera, si estoy en 5, estoy rajado, si estoy en 6, estoy pasando bastante, estoy pasando raspando, y si estoy en 9, estoy bastante bien. Pero eso detrás tiene una serie de información bien importante que nos establece cómo estamos en términos de calidad. Colombia, pues, está rajado. Esto lo hizo el IFES, la nuestra directora del IFES. Colombia en primaria está en 5.07, en secundaria en 4.3, 93 y en media en 5.56. Y ahí se estableció a dónde tenemos que llegar en el año 2025. Veo que le están tomando fotos, entonces me voy a hacer al lado para que aparezca el próximo modelo. Y establecimos unas metas cada colegio, cada distrito, cada departamento y Colombia es donde tiene que estar. Medirnos, saber dónde estábamos parados era muy importante para saber a dónde teníamos que ir. Y con base en esto, pues estamos aplicando todas las políticas que tiene, que estamos hoy en Colombia. Quiero resumir las de preescolar básica y media en 8, jornada única, aulas para la paz, excelencia docente, nuestro programa Todos a Aprender, textos de alta calidad, nuestro portal Colombia Aprende, Colombia Bilingüe y el Colegio. Iniciamos con jornada única. En los años 60 el país tomó una decisión, y era una decisión temporal para aumentar la cobertura en Colombia, que decía, mientras construimos más colegios, disminuyamos el número de horas que estamos dando en los colegios para que más niños puedan entrar, y así en Colombia comenzó la doble y en algunos casos triple jornada. Eso hace una diferencia muy grande entre los niños que van a colegios privados y los niños que van a colegios oficiales. Los niños que van a los colegios privados en Colombia estudian 8 horas o más, se pueden quedar en el colegio, tener refuerzo, tocar instrumentos, hablar un segundo y un tercer idioma. Los niños que van a los colegios oficiales van 5 o 6 horas y los sacamos corriendo. O sea, hay muchos de ustedes rectores porque vienen segundo turno, tercer turno. Y eso, pues cuando un niño llega a los 15 años, con un niño que está en un colegio privado, pues tiene básicamente una diferencia de 2 años de escolaridad. El presidente Santos dijo, Colombia tiene que ser un país de jornada única. Es una de las cosas que ha logrado Chile, de donde aprendimos que no solo eran más horas, sino más y mejores horas de clase, que no nos podíamos equivocar en que esas más horas teníamos que utilizar, teníamos que hacer un acompañamiento real. La meta de este gobierno es que el 30% de los niños estén en jornada única. Llevamos ya 500.000 niños, la meta es 2.3 millones de niños, ya llevamos 500.000 niños. Este es un objetivo que tiene que ver con la paz. Hay evaluaciones de impacto que muestran en Colombia que la tasa de violencia baja, la tasa de familismo y la tasa de embarazo adolescente baja cuando tenemos colegios de jornada única, pero es un instrumento que tiene que ver con la igualdad. En Colombia la suerte no puede determinar el futuro de un niño. La suerte no puede determinar el futuro de un niño.
suerte de tener un lugar corto, un lugar negro, lo que puede decir, la donde va un niño, lo tiene que decir con mucho esfuerzo y suficiente. Ahora, para que todo el país llegue a ser un país de jornada única, todavía tenemos el principal obstáculo, es que no teníamos la suficiente infraestructura. Y estábamos construyendo 380 aulas en promedio por año. El déficit de Colombia para ser un país de jornada única es de 50.000 y digamos 380 al año. Eso iba a significar que nos íbamos a demorar 80 años o más en llenar el déficit de infraestructura que tenemos en el país. Ninguno de nosotros íbamos a poder ver un país de jornada única. Entonces la decisión del presidente fue invirtamos en infraestructura, logremos hacer 30.000 aulas en este gobierno. Y ya, pues ustedes saben, iniciamos en un turno de construcción, la contratación más grande se cierra ahorita en mayo, que es una contratación por 20.000 aulas. Muchos de ustedes son colegios beneficiados, porque no todos los colegios van a ser nuevos, mucho va a ser ampliación de un colegio, que lo que necesitaba era otras aulas, 12, 24 aulas para convertirse en colegios de jornada única. Entonces, uno de los obstáculos principales para la jornada única, pues hoy vemos. Este es un proyecto que se llama Aula para la Paz. Así que dejaremos el país con todavía un déficit de 20.000 aulas, pero habremos cubierto el 60% del déficit. La gran entrega de aulas se realizará en el año 2018. Excelencia docente. Pues todo nos dice la calidad de la educación de un país depende directamente de la calidad de sus docentes. Y ahí hemos enfocado varias de nuestras películas. La primera, porque sabemos que tenemos que construir un círculo vicioso, la primera tenía que ver dónde estudian y qué están estudiando. Entonces hicimos dos reformas grandes e importantes durante la noche. La primera es que en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley, establecimos que todas las facultades de pedagogía en el año 2018 tenían que estar acreditadas en la academia. Y para eso, pues tenemos un crédito en el ICETEX que les permita a esas facultades de pedagogía mejorar que aquí a 2018 puedan estar acreditadas en alta calidad. Y lo segundo es que establecimos que el registro calificado, es decir, los mínimos para poder abrir y tener abierta una facultad de pedagogía iban a ser distintos. Iban a incluir, por ejemplo, la práctica en el aula de clase. Si realmente iba a ser una licenciatura en algún idioma, pues el nivel que tenía que salir esa persona era a uno, sino a dos o uno. Realmente suerte de inglés. Siento que hay gran acogida por las facultades de pedagogía, es un trabajo que tenemos que hacer, pero que es fundamental porque ahí es donde comienza la formación del docente. Lo segundo, la evaluación de docentes. Hace un año ustedes recuerdan que estábamos en plena negociación sobre esta evaluación sobre si debíamos o no debíamos tener evaluación de docentes. Nos pusimos de acuerdo con el país y dijimos. La evaluación de docentes sí es una herramienta de calidad para Colombia, pero ¿cuál es la evaluación que debe tener Colombia? Debe tener una evaluación escrita y punto, donde a todos les pregunten lo mismo, o seremos capaces de entrar al aula de clase y el maestro mostrar cuál es su práctica en el aula de clase. Yo creo que hoy tenemos una evaluación muy buena, también la desarrolla el ICFES, estamos probándonos este año, en donde el maestro, la maestra, se evalúa con una grabación en la aula de clase, en donde los rectores hacen parte de esta evaluación, los estudiantes hacen parte de esta evaluación y tendremos los primeros resultados. Y me dan, no quiero preguntar cuándo. En junio tendremos los primeros resultados de esta evaluación. Esto es una evaluación que denominamos diagnóstico formativa, porque por primera vez aquella entidad que estudiamos en esta evaluación va a tener que parecida con cursos hechos a la medida prácticamente para reforzar y mejorar la formación de cada docente. Entonces, por eso, no solo una evaluación que sirve para subir en el escalafón y ganar más plata, que sí, sino sobre todo es una evaluación que nos va a permitir detectar las necesidades y mejorarlas. Formación avanzada. Una tercera parte de nuestros docentes tiene especializaciones y maestrías. Nosotros queremos que este sea un país donde los docentes todo el tiempo puedan estar tomándose con cursos cortos, con maestrías, con doctorados. Y por eso iniciamos un proyecto en donde el año pasado tuvieron 3.000 maestros, maestrías, este año 4.000 maestros, pero además creo que tanto se ha hecho formación y cercanía con recursos públicos. Y finalmente, en el tema de excelencia docente, incentivos y estímulos, que aquí estuvimos en Barranquilla hace unos días repartiendo incentivos y estímulos a aquellos maestros, rectores y hasta la planta administrativa que cumplió con los indicadores de calidad que les habíamos puesto como Ministerio de Educación. Entraron la mitad de los colegios oficiales, aquellos colegios que hacen parte hoy de nuestra jornada única del programa Todos a Aprender, y ya el próximo año todos los colegios oficiales del país estarán en el programa de incentivos y estímulos. Siguiente, mira. Nuestro programa Todos a Aprender, lo conocen muchos de ustedes, es un programa que se inició en el primer gobierno del presidente Santos, en donde los 100 mejores formadores del país capacitan a tutores. Hoy ya tenemos 4.000 tutores que permiten irse a los colegios, 4.000 colegios, que en matemáticas y lenguaje reformar y mejorar sus prácticas en aula de clase. Es decir, entran con los todos como primeros. Hoy tuvimos como país una mejora muy grande en primaria. Lo que estamos evaluando es si realmente una correlación entre el programa Todos Aprender y esa mejora que nos llevó a cumplir las metas del año 2017. Texto y carta calidad. En Colombia, una muestra de la desigualdad son los textos. Los niños ricos tienen textos en inglés, caros, lindos, bonitos, y el niño pobre estudia en Colombia con el copia de una libro. Esa era la realidad. Y eso generaba mucha desigualdad. Entonces, como política de gobierno, nos propusimos poder entregar realmente esto acompañado a una formación a los docentes los mejores textos. Hoy tenemos para matemáticas en los colegios de jornada única en el Centro Sur, que además inició a partir de hace muchos años. Esto implica una capacitación a los docentes muy fuerte. Tenemos para los colegios de jornada única los textos del lenguaje de uno de los mejores colegios del país, que son colegios rurales, y en quienes tienen nuestro programa Todos Aprender, tenemos los textos de tres de Canadá y tenemos los textos de lenguaje de signos que han sido calificados como los mejores, obviamente adecuados a todo el entorno de algún texto nacional. Hemos repartido este año 10 millones de textos y tenemos una gran ayuda para nosotros, que es nuestro nuevo portal de Economía Aprende, en donde, por ejemplo, solo quiero señalar uno de los contenidos que hay. Tenemos Khan Academy, que le ha permitido a muchos jóvenes mejorar, practicar, estar al día en temas de matemáticas desde su casa. ¿Por qué? Porque Colombia también se ha propuesto tener un terminal, es decir, un computador o una tableta por cada dos niños. Ya vamos en 6 por cada dos niños, pero de nada nos sirve repartir tabletas y computadores si no tenemos contenido, si no damos recursos, si no capacitamos a los jóvenes. Pero eso tiene nuestro portal con lo que aprende. Tenemos videos de matemáticas, de lenguaje, evaluaciones, secuencias didácticas. Lo que ustedes quieran está en esta plataforma, es una de las más vistas en el país. Hoy tenemos 4 millones de visitas mensuales. Colombia Bilingüe, otra de las grandes diferencias que nosotros tenemos como país. Barranquilla sí que lo sabe, porque pues, hace muchos años es un puerto de entrada de Colombia, es el tema del inglés. Es fundamental que nosotros comencemos a tener fuerza en este segundo idioma. ¿Qué pasaba en los colegios élite en Colombia? Los colegios élite en Colombia tenían, como nosotros les decimos, gringos. Tenían personas cuya lengua madre era inglés. Y eso hacía una gran diferencia con los niños de los colegios oficiales, que nunca podían tener ese acceso. Hoy tenemos un cuerpo de 600 voluntarios que están en colegios oficiales focalizados. Todavía nos faltan muchos, esperamos el próximo año tener 1000. Barranquilla tiene buena parte de esa focalización, Javi. Premiados, privilegiados, y uno de los colegios aquí premiados, he escuchado a los amigos hablar de manera muy, 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 muy evidente. ¿Y qué es lo bueno de este programa? Que no sustituyen a nuestro profe de inglés, sino que con él, en el aula de clase, entra con todos a lo que llamamos con teaching. Es nuestro profe que me decía a mí, hombre, si no tengo con quién practicar el inglés aquí en Barranquilla, pues hoy tiene con qué practicar. Entonces no es un reemplazo del profesor, sino un coequipero, y los niños pueden tener acceso directo a él. Finalmente, un tema fundamental, transformador, Colombia es el único país en América Latina y en los países de la OCDE que no cuenta con un seguro nacional. Y este es uno de los grandes cambios que estamos haciendo. Es como, yo la llamo la revolución silenciosa, porque obviamente cuando uno ve los grupos, pues se entiende que estamos haciendo algo en inglés, cuando uno los ladrillos en el colegio ve que estamos construyendo nuevos colegios, pero cuando se trata de socializar un currículo, nadie lo ve, pero realmente es lo que nos va a traer la gran transformación. Este año, como lo hablamos ahora en el desayuno, pues la Universidad de Los Ángeles nos ayudó a la elaboración de este currículo. Estamos en la revisión con la Universidad de Antioquia, en la socialización. La ley nos permite que en aquellos colegios de bajo desempeño podamos tener este currículo y ya tenemos varios pilotos en distintas ciudades, Armenia, Cali, Cartagena, tienen acompañado a la Universidad de Santa Marta y Turbo, en donde quieren iniciar con esto. Este va a ser un camino de muchos años, pero que es el camino correcto hacia la calidad. Finalmente, entonces, nuestros resultados este año en términos de calidad educativa. En primaria logramos el índice que teníamos para 2017, 5.42, en secundaria 5.27, la meta era 5.12, y en la media teníamos como meta 5.86 y logramos 5.89. Cuando nos encontramos sobre todo y vemos, desglosamos los índices, vemos que nuestras pruebas, a ver qué son nuestras pruebas internas estandarizadas del Estado, las anularon mucho matemáticas. El país ha ido mejorando matemáticas, por contrario a lo que nos pasaba en Suiza, que mejoramos más de matemáticas y mejorando el lenguaje. Aquí este año la mejora por matemáticas, y tenemos que seguir enfocándonos en eso, pero hacer una política mucho más fuerte en lenguaje, que al final es la base para todas las áreas. Estos son nuestros resultados y ahora tenemos la educación superior. En la educación superior también comenzamos a preguntar, bueno, ¿cómo es eso de acceso con calidad y cómo estamos haciendo mejores? ¿Con qué es que nos vamos a medir? También tenemos que preguntar con el camino, porque a veces todo el mundo habla de calidad y calidad, pero ¿cómo? Aquí en Colombia vemos cómo se come eso. Entonces, primero, teníamos que tomar una decisión bien importante, y es ¿qué es lo que realmente está haciendo que unas instituciones de educación superior del mundo sean mejores que otras? Y hay dos elementos que están logrando eso. Primero, la formación de sus docentes, lo mismo, qué tan capacitados están y qué tanta investigación se está haciendo. Y eso es lo que entonces uno ve que está poniendo el marco de sacar. Así que Colombia tenía que ponerse en una tarea de formar más doctores que tuvieran relación con el desarrollo de la investigación que quiere hacer con la Colombia y el desarrollo de la industria colombiana también. No ser doctor, no ser doctor, sino ser doctor con pertinencia y en las mejores universidades del mundo. Y significaba también que nuestra cobertura, que estuviéramos aumentando, no fuera cualquier tipo de cobertura. Ustedes lo conocen mejor que yo. Tenía que ser una cobertura con calidad. Que los cursos de educación superior que existan en Colombia, las facultades, las instituciones de educación superior, realmente estén acreditadas por nuestro sistema de calidad. Así que una breve comparación, Colombia, tenemos una cobertura de 53.7, siempre 93.5, con calidad, y Colombia está en 15.7, Chile en 89.6, la formación doctoral en Colombia es de 6, cuando en ese momento 14 por millón de habitantes, hoy estamos en 8 por millón de habitantes, sin de 31, y no tenemos ninguna universidad nuestra todavía que no hubo profesores, pero claro, esa es la primera en el Banco de Shanghai. Esos son los retos que tenemos. Entonces, ¿qué fue lo primero que comenzamos a trabajar? Que además llevamos muchísimos años trabajando en esto, y es cómo logramos un sistema coherente. Un sistema que no solo privilegiara o que fuera hecho para la universidad. ¿Qué pasa con nuestras instituciones técnicas y tecnológicas? ¿Qué pasa con nuestro joven soldador que quiere especializarse o hacer una maestría en soldadura de tronco? ¿Este país le va a dar o no le va a dar la posibilidad? Hasta ahora no se le ha contado, sino que el joven va, le apunta de prueba y error, se vuelve un especialista en soldadura de tronco. Porque el camino solo está hecho para la educación universitaria. y la acreditación, el sistema de aseguramiento de la calidad solo está hecho para las universidades. Así que teníamos que crear un sistema, y es el que hemos venido socializando con todo el sector educativo, que realmente nos pusiera a tono con lo que está pasando en el mundo. Y es que técnico y tecnológico es importante, y es que uno tiene derecho a escoger, y si escoge técnico y tecnológico es porque tiene un sistema de acreditación de calidad atrás, bueno, que le permite incluso pasarse al universitario o al universitario técnico o irse del sistema para irse a trabajar en cualquier momento. Así que este es el Sistema Nacional de Educación Universitaria que estamos construyendo, y este es el sistema que nos va a permitir a nosotros en Colombia no solo tener un mundo universitario, sino un mundo de la educación técnica, todo en sincronía con un marco nacional de cualificaciones. Por primera vez tenemos uno, el de las TIC. Llevamos años elaborando un marco nacional de cualificaciones, ya tenemos uno de los retos, es que ahora las instituciones de educación superior y el mundo laboral lo tome en serio, podamos tener un mismo lenguaje para el mundo laboral y también la homologación de créditos. Entonces vamos a tener que pasar del ciclo de cualificaciones con temas de homologación de créditos. Esto implica tener, por ejemplo, ciclos prácticos donde los créditos valen. Muchas personas del país, por la geografía que tenemos, por el conflicto que hemos vivido, hoy en día está una iglesia, traigan una universidad acá. Eso es lo que está haciendo la gente. Los niños están saliendo del bachillerato, tenemos una universidad acá. ¿Y entonces qué significa la regionalización? Y lo que hemos visto en el país es que ya muchas universidades están haciendo un ciclo básico de 4 semestres en donde tienen un ingeniero básico, un enfermero básico, pero que nosotros no lo hemos metido dentro de un sistema. Y eso es realmente lo que nos va a permitir esos 4 semestres, no solo igualar las competencias de los jóvenes, sino que ellos puedan entrar con alta calidad al sistema de educación terciaria. Comenzaremos este año, el próximo semestre, 1000 estudiantes ya están en su ciclo básico, detrás o con un sistema de acreditación de calidad detrás. Y lo mismo con el tema nocturno, increíblemente buena parte de nuestras universidades públicas en Colombia, las mejores se acaban por la noche, muy poquitas quedan permitidas. Nosotros, si queremos aumentar cobertura con calidad, necesitamos permitirle a jóvenes que están trabajando ir a la universidad por la noche y utilizar esa infraestructura. Las dos cositas entran ahorita en junio y tienen todo el sistema de calidad detrás. Nuestro crédito, nuestro ICETEX, por aquí está el presidente del ICETEX. Nosotros tenemos nuestro Banco de Educación Superior, que es un banco que le ha servido a muchísimos colombianos, pero que nos tenemos que poner a tono para que realmente preste a jóvenes que estudian programas o instituciones de alta calidad y que al mismo tiempo para que jóvenes no sean una carga de los padres. Entonces hemos flexibilizado mucho nuestros proyectos, hemos puesto mucho del presupuesto de educación, va directo a mis empresas, estamos en pleno trámite para acordar lo que puede prestar el ICETEX con el Banco Mundial, porque creemos que esa es una de las herramientas más poderosas para que más jóvenes puedan tener acceso. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un crédito que se denomina Tolix. Ese crédito hoy no necesita poder, porque es que el pobre que iba bien, entonces tenía que ir a ver qué tío, qué primo le hacía el poder, y resulta que no compraba. Entonces dijimos, si usted es un joven de escasos recursos, pero va a estudiar en la institución de educación superior acreditada, pues no necesita poder, que no se lo va a pagar. Y lo segundo es que usted puede acomodar el pago como usted quiere. Le prestamos al estudiante para que después pague al profesional. Pero si usted quiere hacer ahorros, que muchas veces se deben abonar un poquito, pues pueden hacer ahorros. Es decir, hemos flexibilizado un crédito a las necesidades de la familia. Hoy tenemos, por ejemplo, 395.000 beneficiarios, de los cuales 350.000 tienen la tasa de interés real igual a cero. Es una presión muy grande que estamos haciendo como país, pero es lo que nos va a permitir que los jóvenes puedan acceder. También a través de una ley dijimos, hombre, en el año 2018, que nadie se acerca más, el ICETEX debe enfocar su crédito en las instituciones de educación superior de alta calidad, acreditadas en alta calidad, o en los programas acreditados en alta calidad. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia cuando uno sale de una institución acreditada a cuando no sale, en términos de salario laboral, en términos de ingreso laboral. Y es básicamente un incentivo para que las instituciones los programas se comiencen a mover hacia la comunicación con alta calidad. Colombia es crítica. Vieron ustedes al principio de esto que uno de los temas más importantes que necesitamos son doctores más conectados con nuestro mundo laboral, más conectados con el desarrollo del país y de las mejores universidades. Este es uno de los proyectos que tenemos con Conciencias, en donde también pues tenemos una gran ayuda del Banco Mundial, y lo que estamos haciendo son 10 alianzas, en donde también gobernadores han puesto recursos. El gobernador del Atlántico, muy comprometido con el tema de la educación, ha dicho: yo me dedico a Colombia Científica, pone miles de millones de pesos para desarrollar productos y desarrollo que genere innovación en donde hay dos componentes. Algo que nombramos el ecosistema científico, y es una universidad de las mejores categorías internacionales, como una universidad de las mejores colombianas, como una universidad regional en esta alianza. Hacemos maestrías y doctorados al mismo tiempo para desarrollar, por ejemplo, en el caso del Atlántico, agroindustria, y que de ahí pueda salir la innovación. Entonces, esta es la nueva manera como Conciencias del Ministerio de Educación se está viendo para no solo desarrollar económicamente una región, sino desarrollar la conciencia de país. Y esto nos tiene que impactar el desarrollo que vayan a tener nuestras universidades, tanto las que están catalogadas como las mejores del país, como aquellas que tenemos que valorar. Es decir, aquí con Colombia Científica lo que estamos creando es un círculo virtuoso de la educación en Colombia que impacta el desarrollo económico regional, pero nos impacta sobre todo en el nivel de nuestras universidades. Con esto pensamos tener 10.000 estudiantes en maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Sigamos. Hemos acreditado del 2014 al 2015, pasamos de 856 programas a 926, 5 instituciones de educación superior más. Continuemos. Entregamos a través de un nuevo impuesto más plata a las universidades públicas, pero lo hacemos en algo que denominamos presupuestación por resultado, y es que tiene que comprometerse con unos indicadores de calidad. Eso hace una gran diferencia en cómo entregamos esos recursos nuevos. Tenemos una nueva medición que ustedes recogen en el informe de la OECD, y es el INE. Teníamos mucha información de nuevo sobre cómo era la calidad de nuestras instituciones de educación superior. La recogimos en algo que hemos denominado el INE, que tiene 5 dimensiones: desempeño, egresados, docencia, investigación, presencia de educación e internacionalización, que de nuevo nos permite saber dónde estamos para saber a dónde queremos ir. Tuvimos toda la discusión y el debate. Este año volveremos a correr un INE que hemos denominado 2.0. Integraremos a este un INE para el sector de las TIC en procura de integrar realmente un sistema de educación terciaria. Y tenemos una ley de instrucción y vigilancia, porque estábamos casi sin herramientas desde el Ministerio de Educación para poder vigilar la calidad de las instituciones de educación superior. Conocen ustedes muchos de los casos, el caso emblemático de la Fundación Universitaria San Martín, en donde esta ley nos permitió que todos los recursos que estaban capturando privados para invertirlos en otra cosa, incluso hamburgueserías en el país, hoy estén en la universidad, tengamos a los jóvenes estudiando ahí en condiciones de alta calidad. Es una ley que nos permite ser proactivos, pero que nos permite generar y asegurar a los jóvenes que están en programas de alta calidad. Y finalmente, nuestro programa Certilo Paga, este realmente es un programa para la equidad y la paz de Colombia. Este es un programa que no necesariamente está aumentando la cobertura del país, pero lo que pasa es que encontramos en Colombia que jóvenes que tenían resultados altísimos en sus pruebas de estado se estaban quedando por fuera del sistema de educación superior terciario, para comenzar a hablar de este nuevo lenguaje, Colombia. Y lo que hicimos con este programa fue decirles a esos jóvenes: ustedes jóvenes que son los mejores y que queremos vivir en un país en donde el esfuerzo y la disciplina sea lo que forme el futuro de un joven y no el lugar donde nace, simplemente tienen derecho a escoger las mejores universidades del país, a donde quieren estudiar, para no estar. Entonces, es una cuestión de equidad. Este programa se denomina Certilo Paga, Certilo en inglés, ahora no hay seguridad. Certilo. En slide. Y, en vez de este programa, la gran mayoría de jóvenes se volvieron ingenieros. días veo aquí atrás uno de ellos, o varios de ellos. ¿Sí? ¿Quiénes tienen ingeniería? Entonces, la gran mayoría escogió ingeniería, y este es un programa que simplemente en un país en el que queremos construir paz, queremos construir seguridad, pues el mérito tiene que ser importante. Y eso es lo que hace el mérito sea importante. Los resultados de nuestras superiores es que hemos aumentado la cobertura, la meta que teníamos para este año es de 48.9, logramos 49.3. De esta cobertura acreditada, fueron 70.000 cupos, 3.000 fueron acreditados. Tenemos la acreditación de 70 nuevos programas y 5 nuevas instituciones de educación superior. Ya tenemos más personas registradas en programas doctorales. Y este año, ya que vinieron varios doctores y se graduaron otros, pues pasamos de 6 a 8 doctores por millón de habitantes, todavía un número muy insuficiente. Nosotros, de QS, de todas maneras, dice que nosotros somos la estrella emergente en educación superior, una de nuestras universidades, la Universidad Externada de Colombia, hoy comienza a verse el ranking de QS como una de las mejores de Colombia, y todavía tenemos muchos retos, es decir, el sentido nuestro del Ministerio de Educación es que estamos poniendo unos cimientos para el camino de la calidad, que esos cimientos cada vez son muy fuertes, pero que la implementación de todas estas políticas a nosotros nos va a tomar todavía muchos años. Que todavía más tenemos mucho para mejorar, introducir nuevas políticas, pero que estos cimientos nos van a permitir mejorar y transitar por ese camino de la calidad. Uno de los grandes retos que tenemos en este momento como país es la inversión que hacemos en educación. Hoy el presupuesto de educación por fin es más alto que el presupuesto de la guerra en Colombia, y eso es una gran ganancia. Siempre el presupuesto de la guerra era el presupuesto más alto. Por primera vez el presupuesto de la educación es el presupuesto más alto, más robusto, pero sin embargo cuando nos comparamos con otros países tipo Chile, pues estamos invirtiendo todavía muy poquito. Necesitamos ahora, vamos, poner al país en sintonía con todas estas políticas que todavía necesita, que necesitamos más recursos en educación. La implementación de todas las políticas, tanto educación superior como de básica y media, implica recursos bien invertidos en el tema de calidad. Y eso implica a nosotros tomar decisiones como país de cuál debe ser el presupuesto más robusto, de qué manera y cómo lo tenemos que invertir. Esos son los grandes retos que nosotros tenemos como país. Estamos en la dirección del camino correcto, todavía nos falta mucho, eso es lo que nos va a hacer el informe, cómo estamos, para dónde vamos, qué nos hace falta, cuáles son los retos, pero estamos seguros que hoy estamos sembrando los cimientos para un país en paz, con equidad y con más calidad.